ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos a otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde, con un recuento, con una recopilación de todas esas lecturas inspiracionales que tantos mensajes derivan cada día y que con gusto recibimos a través de nuestro correo electrónico y a través de las cartas y mensajes de ustedes. Hoy vamos a transmitir para ustedes algunos de esos mensajes. Bienvenidos todos a Educación y Comunidad. Hemos puesto a observar la actitud de los pájaros ante las adversidades. Están días y días haciendo su nido, recogiendo materiales a veces traídos desde larga distancia. Y cuando están terminando y están prontos para poner los huevos, las inclemencias del tiempo o la obra del ser humano o de algún animal lo destruye y tira por el suelo lo que con tanto esfuerzo se logró. ¿Qué hace el pájaro? ¿Se paraliza? ¿Abandona la tarea? De ninguna manera. Vuelve a comenzar. A comenzar una y otra vez hasta que en el nido aparecen los primeros huevos. A veces, muchas veces, antes de que nazcan los pichones, algún animal, un niño, una tormenta, vuelve a destruir el nido, pero esta vez con su precioso contenido. Duele recomenzar desde cero, pero aún así, el pájaro jamás enmudece ni retrocede. Sigue cantando y construyendo, construyendo y cantando. Por eso, ¿has sentido que tu vida, tu trabajo, tu familia, tus amigos no son lo que soñaste? ¿Has querido decir basta? ¿No vale la pena el esfuerzo? ¿Esto es demasiado para mí? ¿Estás cansado o cansada de recomenzar, del desgaste de la lucha diaria, de la confianza traicionada, de las metas no alcanzadas cuando estabas a punto de lograrlo? Así te golpee la vida una vez más, no te entregues nunca. Di una oración, pon tu esperanza al frente y arremete. No te preocupes si en la batalla sufres alguna herida. Es de esperar que algo así suceda. Junta los pedazos de tu esperanza. Ármala de nuevo y vuelve a arremeter. No importa lo que pase, no desmayes. Sigue adelante. La vida, queridos radioyentes, es un desafío constante, pero vale la pena aceptarlo. Y sobre todo, nunca, nunca dejemos de cantar. No educas cuando impones tus convicciones, sino cuando suscitas convicciones personales. No educas cuando impones conductas, sino cuando propones valores que motivan. No educas cuando impones caminos, sino cuando enseñas a caminar. No educas cuando impones el sometimiento, sino cuando despiertas el coraje de ser libres. No educas cuando impones tus ideas, sino cuando fomentas la capacidad de pensar por cuenta propia. No educas cuando impones el terror que aísla, sino cuando liberas el amor que acerca y comunica. No educas cuando impones tu autoridad, sino cuando cultivas la autonomía del otro. No educas cuando impones la uniformidad que adocena, sino cuando respetas la originalidad que diferencia. No educas cuando impones la verdad, sino cuando enseñas a buscarla honestamente. No educas cuando impones un castigo, sino cuando ayudas a aceptar una sanción. No educas cuando impones a Dios, sino cuando lo haces presente con tu vida. Érase una vez un pequeño que tenía ganas de llegar a la cima de una montaña y comenzó el camino y así hasta que se resbala. Se pone a llorar y gritarle a la vereda. Avanza unos metros, se raspa los brazos. Se detiene, se pone a llorar y se enoja contra los arbustos. Sigue avanzando y comienza a llover. Maldita lluvia. Se detiene, se enoja y se queda detenido por unos minutos. Y entonces un ángel baja y le dice, ¿por qué enojarte contra la naturaleza? Así la creó Dios. Si quieres llegar a la montaña, ¿qué te conviene hacer? A lo que el pequeño respondió, me siento muy enojado porque los arbustos me dañan y la vereda hace que me tropiece, pero si sigo parado y llorando, seguiré aquí, y yo lo que quiero es llegar a la cima y contemplar las estrellas desde ahí. El ángel replicó, la vereda te hará caerte, los arbustos seguirán hiriéndote y la lluvia mojándote. ¿Qué harás de diferente entonces? Soportar y seguir avanzando, respondió el niño. Cada vez que la lluvia me moje, aunque no me guste, pensaré que quiero llegar a la cima. Cada vez que el arbusto me hiera, aunque me duela, pensaré en la visión desde la cima, visión que me espera cuando llegue, y diré, qué tonto he sido. Cada minuto que me paro y me pongo a llorar, es un minuto que desperdicio en avanzar. Eso no volverá a ocurrir. Las dificultades en el camino del pequeño siguieron siendo las mismas. No era agradable, pero la diferencia es que mantenía la visión de la cima y eso le daba fuerzas para seguir. ¿Llegó? No lo sabemos, pero entender que la naturaleza era así y seguir avanzando a pesar de todo hizo un mundo de diferencia en su vida. En la vida nos suceden cosas tan crueles que en ocasiones queremos darnos por vencidos. En algunos momentos somos tan vulnerables y perdemos el aliento. Además, sentimos que no hay fuerzas en nuestro cuerpo para levantarnos del fracaso. Eso nos sucede a todos. Pensamos que la felicidad no es completa. Es tan difícil a veces la vida que olvidamos sonreír. Ignoramos el aire, el calor del sol y la tierna lluvia que roza nuestro ser. Por eso, queridos radioyentes, no seamos débiles. Levantemos nuestra mirada y tomemos de ejemplo al sol, astro que aun siendo el más grande de nuestra galaxia oculta un secreto. Secreto que no lo hace débil, sino el más valiente de todos los astros. El sol nace en el oriente y da lo mejor de su esplendor. Luego vuelve al occidente, que lo oculta y lo mata, para que al nuevo día salga con las mismas fuerzas de ayer. Seamos fuertes y creamos en lo que somos. Nada, nada es difícil cuando se quiere actuar. La vida es demasiado hermosa. Existen pocas personas que logran ver la realidad tal como es, pero eso no importa. Vivo para ser feliz, para ser felices, para dar todo lo que tengo, para compartir lo que tengo. La vida siempre es bonita. La vida lo es todo en este mundo. Tenemos posibilidades de hacer muchas cosas. El miedo nos lleva al fracaso. Es lamentable ver a personas con poca capacidad que viven lamentando sus tristezas. Es imposible olvidar porque es algo que queremos, deseamos que pase y no vamos a estar todo el tiempo en las mismas situaciones. Tenemos que hacer muchas cosas, cambiarlas de manera que en vez que salgan mal, salgan bien. Todas las cosas es nuestra tarea. Propongámonos hacer bien las cosas y es posible que nos tomemos como responsabilidad, tratando siempre de ser lo mejor posible para nuestro propio beneficio. Por eso, aprovechemos nuestra corta estancia en este mundo y hagámoslo sanamente. Así es mejor y no habrá que lamentar. Nadie en el mundo va a darte tu lugar si tú no lo ocupas primero. Al que elige con firmeza su papel, nadie le dicta el libreto, ni le señala cuándo debe entrar o salir. Solo tú eres el director, guionista y protagonista de tu historia. No importa tanto en realidad si eres un actor secundario en la obra de otros. Lo esencial es que seas el actor principal en la tuya y también el redactor de tu libreto. Es irrelevante el tiempo asignado a tu papel. Siempre será el necesario para tu participación. Pero cuida de no equivocarte de escenario. El tuyo es aquel en el que se juega tu suerte, no la del otro, por apasionantes que puedan parecer los libretos ajenos. Esto tiene que ver con la elección consciente de tu libertad en todos los niveles, que te llevará siempre a negarte a la aceptación de ese papel que muchos asumen para descansar de sus obligaciones, que es el de víctima. Indaga profundamente en tu interior cuál es tu sí, no, cuáles son tus talentos, cuáles los lenguajes con los que ansías expresarte, y luego actúa. No te limites a una forma de expresión, emprende la aventura de descubrir de cuántos modos puedes llegar a los demás con tu mensaje. Existe una verdad en ti, debe ser revelada y transformada en acción. Esa verdad se refiere a tu esencia y a las características peculiares que te identifican. El inventario. Aquel día lo vi tan distinto. Tenía la mirada enfocada en lo distante, casi ausente. Pienso ahora que tal vez presentía que ese era el último día de su vida. Me aproximé y le dije, buen día, abuelo. Y él extendió su silencio. Me senté junto a su sillón y luego de un misterioso instante exclamó, hoy es día de inventario, hijo. ¿Inventario? Pregunté sorprendido. Sí. El inventario de las cosas perdidas, me contestó con cierta energía y no sé si con tristeza o con alegría. Y prosiguió. Del lugar de donde yo vengo, las montañas quiebran el cielo como monstruosas presencias constantes. Siempre tuve deseos de escalar la más alta. Nunca lo hice. No tuve el tiempo ni la voluntad suficientes para reponerme a mi inercia existencial. Recuerdo también a Mara, aquella chica que amé en silencio por 4 años, hasta que un día se marchó del pueblo, sin yo saberlo. ¿Sabes algo? También estuve a punto de estudiar ingeniería, pero mis padres no pudieron pagarme los estudios. Además, el trabajo en la carpintería de mi padre no me permitía viajar. Tantas cosas no concluidas, tantos amores no declarados, tantas oportunidades perdidas. Luego, su mirada se hundió aún más en el vacío y se humedecieron sus ojos. Y continuó. En los 30 años que estuve casado con Rita, creo que solo 4 o 5 veces le dije, te amo. Luego de un breve silencio, regresó de su viaje mental y mirándome a los ojos me dijo, este es mi inventario de cosas perdidas, la revisión de mi vida. A mí ya no me sirve, a ti para mucho. Te lo dejo como regalo para que puedas hacer tu inventario a tiempo. Y luego, con cierta alegría en el rostro, continuó con entusiasmo y casi divertido. ¿Sabes qué he descubierto en estos días? ¿Qué abuelo? Aguardó unos segundos y no contestó. Solo me interrogó nuevamente. ¿Cuál es el pecado más grave en la vida de un hombre? La pregunta me volvió a sorprender y solo atiné a decir con inseguridad. No lo había pensado. Supongo que matar a otros seres humanos, odiar al prójimo y desearle el mal. Tener malos pensamientos, tal vez. Movió su cara de lado a lado como reacción a mi respuesta errada. Me miró intensamente, como remarcando el momento, y en tono grave y firme me dijo, el pecado más grave en la vida de un ser humano es el pecado por omisión. Y lo más doloroso es descubrir las cosas perdidas sin tener tiempo para recuperarlas. Al día siguiente, regresé temprano a casa, luego del entierro del abuelo, para realizar en forma urgente mi propio inventario de cosas perdidas. El expresarnos nos deja muchas satisfacciones. Por eso, no tengas miedo y procura no quedarte con las ganas de expresar lo que sientes y de hacer lo que siempre has querido hacer, antes de que sea demasiado tarde. Fracaso no significa que hemos sido derrotados, significa que todavía no hemos tenido éxito. Fracaso no significa que no hemos logrado algo, sino que hemos aprendido mucho. Fracaso no significa que hemos actuado mal, significa que tal vez no hemos hecho lo que había que hacer. Fracaso no significa que no podemos confiar en nosotros. Significa que estamos abiertos y dispuestos a probar. Fracaso no significa falta de capacidad. Significa que tenemos que aprender a hacer las cosas de otra manera. Fracaso no significa que debamos abandonar. Significa, al contrario, que se impone perseverar. Fracaso no significa que todo ha terminado. Significa simplemente que necesitamos volver a empezar. Fracaso no significa que no lograremos nuestras metas, significa únicamente que tal vez tardemos un poco en alcanzarlas. ¿Y por qué se ha de temer a los cambios cuando la vida toda es un cambio? Una leyenda de amor. Se trata de dos hermosos jóvenes que se pusieron de novios cuando ella tenía 13 y él 18. Vivían en un pueblito de leñadores, situado al lado de una montaña. Él era alto, esbelto y musculoso, dado que había aprendido a ser leñador desde la infancia. Ella era rubia, de pelo muy largo, tanto que le llegaba hasta la cintura. Tenía los ojos celestes hermosos y maravillosos. La historia cuenta que habían noviado con la complicidad de todo el pueblo. Hasta que un día, cuando ella tuvo 18 y él 23, el pueblo entero se puso de acuerdo para ayudar a que ambos se casaran. Le regalaron una cabaña con una parcela de árboles para que él pudiera trabajar como leñador. Después de casarse, se fueron a vivir allí para la alegría de todos. Cuando el día del primer aniversario se acercaba, ella sintió que debía hacer algo para demostrarle a él su profundo amor. Pensó hacerle un regalo que significara esto. Un hacha nueva, relacionaría todo con el trabajo. Un pullover tejido tampoco la convencía, pues ya le había tejido pullovers en otras oportunidades. Una comida no era suficiente agasajo. Decidió bajar al pueblo para ver qué podía encontrar allí y empezó a caminar por las calles. Al pasar por una joyería, la única de aquel pueblo, vio una hermosa cadena de oro expuesta en la vidriera. Recordó que había un solo objeto material que él adoraba verdaderamente, que él consideraba valioso. Se trataba de un reloj de oro que su abuelo le había regalado antes de morir. Desde chico, él guardaba ese reloj en un estuche de gamuza que dejaba siempre al lado de su cama. Ella pensó, qué maravilloso regalo sería esta cadena de oro para aquel reloj. Entró a preguntar cuánto valía, y ante la respuesta, una angustia la tomó por sorpresa. Era mucho más dinero del que ella había imaginado. Hubiera tenido que esperar 3 aniversarios más para poder comprárselo. Salió del pueblo un poco triste, pensando qué hacer para conseguir el dinero necesario para halagar a su pareja. Entonces pensó en trabajar, pero no sabía cómo. Y pensó, hasta que al pasar por la única peluquería del pueblo, se encontró con un cartel que decía, se compra pelo natural. Y como ella tenía ese pelo rubio que no se había cortado desde que tenía 10 años, no tardó en entrar a preguntar. El dinero que le ofrecían alcanzaba para comprar la cadena de oro y todavía sobraba para una caja donde guardar la cadena y el reloj. No dudó. Le dijo a la peluquera, si dentro de 3 días regreso para venderle mi pelo, ¿usted me lo compraría? Seguro, fue la respuesta. Entonces en 3 días estaré aquí. Regresó a la joyería, dejó reservada la cadena y volvió a su casa. Nada dijo. El día del aniversario, ellos dos se abrazaron un poquito más fuerte que de costumbre. Él se fue a trabajar y ella bajó al pueblo. Se hizo cortar el pelo y luego de tomar el dinero se dirigió a la joyería. Compró la cadena. Cuando llegó a su casa, cocinó y esperó que se hiciera la tarde, momento en que él solía regresar. A diferencia de otras veces que iluminaba la casa cuando él llegaba, esta vez ella bajó las luces, puso solo 2 velas y se colocó un pañuelo en la cabeza, porque él también amaba su pelo y ella no quería que se diera cuenta de que se lo había cortado. Ya habría tiempo después para explicárselo. Él llegó, se abrazaron muy fuerte y se dijeron mucho lo que se querían. Ella sacó de debajo de la mesa la caja de madera que contenía la cadena de oro para el reloj. Y él fue hasta el ropero y extrajo de allí una caja muy grande que la había traído mientras ella no estaba. La caja contenía 2 enormes peinetones que él había comprado vendiendo el reloj de su abuelo. Si ustedes, queridos radioyentes, creen que el amor es sacrificio, por favor, no olviden esta historia. El amor no está en nosotros para sacrificarse por el otro, sino para disfrutar de su bella existencia.
El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.